estamos viendo fotos, audios, así escuchamos su voz al aire y texto. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de BioBio. Y para llamar tiene que ser por teléfono 800-810-810. Línea telefónica gratuita de BioBio a la radio para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
Una auditora nos dice que encontró los documentos de Sergio Javier Vera Egaña. Sergio Javier Vera Egaña. Están todos los documentos en su poder. Los encontró en la calle Santiaguillo, en el centro de Santiago. De manera que si usted tiene relación con él, avísele. Si usted nos está escuchando, Sergio Javier Vera Egaña nos puede llamar y le podemos indicar dónde se encuentran sus documentos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buen día, Radio BioBio. Américo Espucio con la calle Perú, en La Cisterna. Está cortado el tránsito por un vehículo municipal y hay una congestión pero inmensa en las calles adyacentes, que avenida Osa y Goicolea, para que tomen las precauciones el caso los señores conductores. Gracias.
Tránsito detenido en acceso sur, entrando al túnel rumbo a Santiago. Ahora recién se mueve algo. BioBio la radio.
Hola amigos de la radio, buen día. Era para informar que hay mucha niebla, una niebla muy densa en el camino internacional, en el vía aeropuerto. Así que hay que manejar con cuidado los neblineros y se ve a muy poca distancia. Así que ahí, viajar con cuidado en la vía aeropuerto. Chau, que estén bien.
8 de la mañana, 2 minutos.
Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en Santiago.
Información del momento, Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, estamos acá en Avenida Providencia con casi esquina Pedro de Valdivia. A mi espalda se encuentra esta conocida cafetería El Galgos Café, que fue el escenario de un robo que desarrollaron desconocidos en horas de anoche y que tras abrir la cortina o por lo menos pasar a llevar los candados acá con esmeriles angulares, cortaron con galletas acá, conocido en la jerga, digamos, esta situación que termina con la vulneración de la seguridad de esta cafetería, entonces, que fue abordada por desconocidos en horas de anoche. Fíjense ustedes que le robaron maquinaria específica, maquinaria estratégica, que en rigor tiene un costo que alcanzaría o por lo menos superaría los 20 millones de pesos. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los dueños acá. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto.
Muy buenos días, ¿tu nombre?
Maximiliano.
Maximiliano, cuéntanos, ¿qué pasó acá en tu negocio?
Bueno, nosotros aquí en El Galgo no cerramos, estamos trabajando de lunes a lunes. Uh-huh. Y bueno, yo por temas de recurrencia de la rutina, nosotros abrimos a las 8 de la mañana, pero llegamos más temprano. Y yo llegué hoy día a las 6:30 y bueno, estaban cortados los candados y lamentablemente no teníamos gran parte de la maquinaria para funcionar. Así que ahora estamos tratando de ver cómo procedemos con las autoridades para poder ver, hacer la denuncia. Y nada, yo creo que esperar ahora a ver qué onda. Obviamente los chiquillos están, igual trabajamos hartas personas acá, ojalá tener la solución lo antes posible para poder seguir funcionando.
Bueno, esta situación ya fue vista por personal de carabineros, ustedes ya hicieron la denuncia, ¿vino carabineros o todavía no llega?
No, todavía no, de hecho lo que hice yo primeramente fue llamar al 1414, normalmente yo sé que responden súper rápido, llegaron efectivamente más o menos a los 5 minutos, ellos me ayudaron con la denuncia y llamar a carabineros, pero todavía no llegan. Lo que sí pudieron revisar fue las cámaras acá de la esquina de Pedro Valdivia con Providencia. Y nos dijeron que fue muy temprano el robo, más o menos como a las 9 de la noche de ayer. Entonces los chicos ayer, bueno, todos cerramos y no sé cómo a plena luz del día, bueno, invierno, así que igual está más de noche, pero fue muy temprano, al parecer la información que tenemos ahora. No nos han dicho más.
O sea, ¿ustedes cerraron y les robaron una cosa así para entender?
Exacto. Bueno, hace más o menos como 5 meses que ya vienen varias empresas de café de especialidad acá en Chile siendo como robadas muy dateadas. por lo menos acá en la cafetería no tiene ningún daño, ni siquiera rompieron una taza, fue todo súper como rápido, se robaron la máquina, un par de cosas más y salieron súper rápido y vinieron como muy específico a... sabían obviamente lo que venía.
O sea, extraño, ¿no?
O sea, robo es robo, extraño lo que nos parece un poco como que supieran también dónde estaban las cosas, pero bueno, no nos parece tan extraño porque ya hay gente de nuestro rubro que les robaron también. Lamentable, ¿no?
Lamentable. Te queremos agradecer mucho este contacto.
No, ustedes.
Ahí estaba justamente el dueño de este negocio que estaba hablando con su socio al interior de Galgos Café, esta cafetería que está ubicada acá en pleno centro de Providencia y que ha sido el escenario entonces de este millonario robo en horas de anoche. Ahí todavía se encuentran parte de los metales que están cortados, como se pueden dar cuenta ustedes a través de Bio Bio TV, con esmeriles angulares. Estas personas llegaron acá, nos escatimaron en esfuerzos o en las medidas para poder abrir las cortinas y finalmente robar todos los elementos que tiene esta cafetería, que son precisamente los más caros, por eso que se habla de un monto superior a los 20 millones de pesos, un robo específico que tiene que ser investigado por Carabineros. Vamos a quedarnos acá a la espera de que eso ocurra cuando llegue la policía, en este caso la policía uniformada. Desde la comuna de Providencia, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
8 de la mañana, 6 minutos.
Atención, porque se ha dado a conocer el último IPC, el índice de precios al consumidor.
Es el del mes de mayo, 0,2%. Esa es la variación mensual, de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, 0,2%, acumulando 2,8% en el año y 3,9% a 12 meses.
9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 4 presentaron incidencias negativas.
Las divisiones con aumentos en sus precios están vivienda y servicios básicos con 0,7% y transporte con 0,6% de alza.
En las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas con una baja del 0,8%.
Atención, porque en el detalle que entrega el INE, la carne de vacuno en mayo presentó un aumento mensual de 2,7%. Los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares, incremento mensual de 1%. El transporte aéreo internacional, esto tiene que ver con el petróleo, sin duda, alza mensual de 10%. Gas licuado, crecimiento de 3,2%. Pan bajó, y acá está para entender por qué llegamos al 0,2%. Bajó el pan 4% en mayo y el transporte de bus interurbano también dice, registró una disminución mensual de 9,1%. Esos son datos que entrega el boletín de este IPC, que dan soporte al IPC del mes de mayo, 0,2%, de acuerdo a lo que acaba de informar el Instituto Nacional de Estadísticas.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
El futuro de la minería se construye hoy y Reciter ya está dando el siguiente paso. Construiremos un nuevo centro de valorización en Antofagasta para transformar residuos mineros en nuevos productos para la industria, co-creando soluciones junto a nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo de una minería más eficiente para el futuro. Reciter, socios estratégicos de la minería chilena. Visítanos en reciter.com.
Bio Bio, una amistad que no traiciona. Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
Se lo reiteramos, el IPC del mes de mayo alcanzó un 0,2%, según lo que ha informado el Instituto Nacional de Estadísticas hace solo algunos instantes.
Está por debajo de la expectativa del mercado. El mercado esperaba entre 0,3 y 0,5%. Vamos a estar, por supuesto, el día de hoy captando reacciones a propósito de esa cifra.
La Bolsa de Comercio de Santiago el día viernes bajó el IPSA en un 0,3%, el índice general en un 0,28%.
Y marcaba baja también la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 1,35% y el Nasdaq mucho peor, perdió 4,18%.
El viernes el precio del dólar, escuche bien, subió 19 pesos con 50 centavos. Se cotizó 914 pesos con 10 centavos comprador y 914 pesos con 40 centavos vendedor.
El euro, en tanto, está en 1.048 pesos con 84 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.746 pesos con 28 centavos.
El viernes el cobre bajó 1,02% a la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.22 la libra.
El precio del petróleo Brent sube un 3,37% en Londres. El barril se está cotizando $96.20 en Nueva York. El WTI sube un 3,64% y se cotiza en $96.19 el barril.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton.
En Radiograma, Transporte Informa.
De inmediato nos trasladamos hasta la unidad operativa de control de tránsito, Marcelino Martínez. Muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterin Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Iniciamos este reporte alertando la situación que se da en Avenida Grecia a esta hora de la mañana, con sentido hacia el oriente, justo a la altura de Ezequiel Fernández, poco antes de llegar al cruce de Avenida Pedro Alessandri. Estamos viendo imágenes a través de Biobío TV de este procedimiento de bomberos que está asistiendo a una colisión de vehículos donde un motorista resultó lesionado en el lugar. Esta condición está reduciendo la capacidad vial y en consecuencia está generando más congestión a Avenida Grecia, reitero, con sentido hacia el oriente en ese punto de la ciudad. También vamos a sumar otras situaciones que se han dado durante la mañana y que los auditores han alertado a la radio. Es la situación, por ejemplo, de camino Melipilla, donde también a través de Biobío TV se enviaron imágenes de este procedimiento por una colisión múltiple de vehículos. Hay un bus involucrado. Esta situación todavía está vigente ahí en camino Melipilla, antes de llegar a Tres Poniente, puntualmente pocos metros después del enlace de Alberto Llona o Avenida Pajaritos, en el sector de la comuna de Maipú. Situación que está complicando el flujo vehicular en ese sentido de tránsito. Solamente la salvedad de que el flujo con sentido hacia Santiago es el que está más concentrado, el que está más congestionado desde el sector de Padre Hurtado hasta el sector del cruce de Santa Marta, reitero, ahí en la comuna de Maipú. También hay tránsito lento en la ruta 68 en dirección hacia Santiago. Hay un vehículo detenido a la altura del enlace Pudahuel, lo que está sumando congestión en el ingreso de esa autopista que conecta la región de Valparaíso con la región metropolitana. También mucha atención a lo que ocurre en el sector norte de Santiago. Hay varias situaciones que están complicando el flujo vehicular hacia el sector del Nuevo Quilicura. Una de ellas, en General Velázquez, antes de llegar al enlace de Ruta 5, sector del Empalme Norte, como se le conoce, ahí en el límite de la comuna de Renca con la comuna de Quilicura, también comuna de Chalí, sector El Cortijo. ¿Qué es lo que ocurre en General Velázquez? Hay dos camiones detenidos, situación que está generando tránsito lento por esa vía desde el sector de Dorsal. En el Nuevo Quilicura mismo hay congestión y lo mismo ocurre, atención, por la ruta Los Libertadores con sentido hacia el sur. Hay un vehículo detenido justo en el empalme con Américo Vespucio, la concesión, situación que está complicando el flujo vehicular de la carretera San Martín. Información relevante para quienes vienen, especialmente desde el sector de Chicureo en Colina. Otras congestiones relevantes: la de ruta autopista Acceso Sur, con sentido hacia el norte, poco antes de llegar al enlace de Américo Vespucio, en el límite de la comuna de La Granja con la comuna de La Pintana. Hay un vehículo detenido, también se suman trabajos al interior del viaducto, situación que está complicando el flujo vehicular en ese punto. También ya está terminando un procedimiento en el sector sur, en ruta 5, con sentido hacia el norte, a la altura del enlace Calera de Tango. En ese lugar se registró una colisión de vehículos, situación que está restringiendo la pista izquierda y esto está sumando tránsito lento hacia ese punto de la ciudad. Finalmente confirmamos lo que decía muy temprano el auditor a la radio: en el sector de San Francisco de Asís, con el cruce de Charles Hamilton, hay trabajos, situaciones que están complicando el flujo vehicular, más el flujo aumentado propio que hay en todo este sector, donde hay muchos colegios ya operando a esta hora de la mañana. Es la situación de movilidad que podemos alertar desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterin Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
La fuerza de Foton Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Foton Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 19 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de toda la polémica que hay con el secreto bancario. Estaremos hablando de eso, también de la acusación constitucional en contra, que sería presentada hoy, en contra de Nicolás Grau, el ex ministro de Hacienda de los últimos meses del gobierno anterior, del gobierno de Gabriel Boric. Estaremos hablando de eso, lo que está pasando con la deuda. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Lo que no se ve, no se controla. En Consultores VC te damos visibilidad total de tu operación. Ordena tu empresa, mejora tu gestión y toma decisiones más inteligentes. Aumenta tu productividad y tus ingresos. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Amiga, ¿te acuerdas del rafting que siempre decimos que vamos a hacer?
Sí, pero el próximo feriado, el próximo verano, el próximo cumpleaños.
Bueno, esta vez sí.
¿Y por qué esta vez?
Porque llegaron los días Tour, del 8 al 10 de junio. Hasta 20% de descuento en actividades y tours de toda Latinoamérica. Que tu viaje siga con descuentos en tour.com. De Copec.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato. Hotel Torre Mayor Lion.
Pero... ¿tienen banquetería?
Obvio, salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torre Mayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es VID?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día... me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Bio, en contacto con la naturaleza.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínica y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar.
De la mañana, 25 minutos.
Santiago en estos instantes está despejado y con bruma. La temperatura alcanza los 3,4 grados. La humedad es del 90%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana va a estar despejado, en la tarde con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla. La temperatura es de 6 grados, la humedad es del 93%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con neblina en la mañana. La tarde va a estar nublada, variando cubierto, y una temperatura máxima de 15 grados.
A ver, datos de nuestros auditores. Atención, ustedes escuchaban, si es que están con nosotros desde más temprano, algunos audios de auditores desde Paine, desde Buin, que, a ver, regularmente se quejan de lo malo que es el servicio del transporte público en esa zona, y el día de hoy además agregan que están en paro, no están funcionando esos buses. Es un auditor que nos dice, junto con saludarme, y dijo muy respetuosamente a ustedes para poner en su conocimiento la delicada situación en la que nos encontramos los vecinos en Rangue, en la comuna de Paine. Desde el sábado se ha dado aviso por redes sociales, y ese aviso lo estábamos viendo en BioBio TV, que la empresa Buses Paine suspenderá desde hoy el servicio que une a nuestra localidad con Santiago. En lo personal, yo trabajo en el Poder Judicial, nos dice este auditor, particularmente ahí en el Centro de Justicia, y mi horario de ingreso es a las 7:30. Al igual que yo, muchos vecinos necesitan un servicio de transporte que salga a las 5:30 de la mañana para alcanzar a llegar a algunos lugares de trabajo de Santiago, por ejemplo. Imagínense los que van a otras comunas más hacia al poniente o el oriente. La empresa Buses Paine es la única que presta servicio enfocado en los que viajamos a Santiago. La municipalidad de Paine, dice este auditor, por su parte, y en un intento de brindar apoyo al sector, dispuso de recorridos de buses eléctricos, pero los horarios disponibles son pocos y además es muy tarde para lo que él y otros vecinos necesitan, para quienes trabajamos en la capital, dice. Junto a ello, no funciona nada más el fin de semana, como si fuera poco. No hay servicio los fines de semana. Junto a mis vecinos, dice él, rogamos nos puedan ayudar dando a conocer nuestra situación, que es lo que estamos haciendo, y obtener una solución a nuestro problema de transporte. Eso es lo que pasa regularmente, ¿sí? Así viven regularmente las personas allá que utilizan el transporte público, pero además desde hoy esa línea de buses no está prestando el servicio. No habrá servicio de buses Paine este lunes 8 de junio, que es el aviso que ustedes veían ahí en BioBio TV. A las personas de la comuna se les insta a ver otras opciones de traslado. Y eso es todo lo que dicen en esa información, que además entendemos circuló por redes sociales. Ahí está, Buses Paine informa, no habrá servicio de Buses Paine este lunes 8 de junio. Y como en la buena onda, no agregan un segundo párrafo. A las personas de la comuna se les insta a ver otras opciones de traslado. No se dice por qué, qué es lo que pasa, no hay ni cuánto van a volver, si esto es indefinido. No hay ninguna información más. Cumplimos con dar esta información, le agradecemos a nuestro editor, este que nos escribió, que nos compartió esta información, también otros que ustedes escuchaban más temprano, que están padeciendo esta situación en particular el día de hoy, que es el paro, que no hay buses, pero regularmente ese servicio allá es pésimo y forma parte de la región metropolitana.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El IPC de mayo fue de 0,2%.
Incautaron más de 1,000 toneladas de maderas impregnadas con distintas drogas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.
Un hombre fue encontrado muerto en su casa y otro se encuentra grave tras ser acribillado a balazos desde un auto en dos hechos policiales ocurridos en Lampa.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 30 minutos.
Carabineros capturó a 3 extranjeros sorprendidos en 3 talleres clandestinos de acopio y desarme de vehículos robados en la comuna de La Pintana. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Vamos a ampliar de inmediato la información con Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, se trata de un procedimiento de la sección de investigaciones policiales de la 41ª Comisaría de La Pintana, luego de una denuncia por parte de una afectada del robo de su vehículo, que a través del sistema GPS pudo georreferenciar su automóvil robado, llegando hasta la comuna de La Pintana. Se hizo esta denuncia, se hizo una investigación por parte de carabineros, encontrando al menos 3 galpones que estaban en este sector de la calle Tucapel, en cuyo interior había numerosos vehículos y también partes de piezas de automóviles. Se hizo el denuncio respectivo a los juzgados pertinentes, quienes autorizaron el ingreso de carabineros hasta este taller o a estos 3 talleres que estaban funcionando al interior, encontrando al interior estos vehículos que estaban en proceso de desarme, algunos que estaban aún en proceso de hibernación para ser posteriormente comercializados de manera informal, y se logró la captura de 3 personas, además de la incautación de estos elementos o partes de automóviles que estaban siendo comercializados también en el mercado informal. Escuchemos las palabras del capitán Juan Fredes, oficial de ronda de la Prefectura Sur, que le entregó detalles de la captura de estas 3 personas.
El procedimiento se inicia a raíz del llamado de una víctima, quien señala que el GPS de su vehículo sustraído días anteriores, concurriendo al lugar personal policial, percatándose que existían 4 talleres de mecánica automotriz, logran encontrar 5 vehículos que registraban en cargo vigente por el delito de robo y 5 motores que su identificación se mantenía adulterada.
Y parte de este procedimiento que terminó con la captura de estas 3 personas, una ciudadana colombiana con antecedentes policiales anteriores por el delito de receptación, también una mujer de nacionalidad peruana sin antecedentes policiales y también un ciudadano colombiano que cuenta también con algún tipo de procedimiento antecedente policial por delitos similares. Estas 3 personas van a quedar a disposición del Ministerio Público durante esta mañana. Se está haciendo un trabajo con el servicio en cargo de búsqueda de vehículos para tener antecedentes respecto de la procedencia de estos automóviles robados, las piezas también, y contactar a las víctimas para poder aumentar el tipo de denuncia y también generar una investigación más específica y puntual por parte del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com. Noticias del Mundo en Radiograma.
8 de la mañana, 33 minutos.
Atentos, atentos con lo que pasa en Perú. Las cifras se estrechan. Prácticamente no hay diferencias ya entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los 2 candidatos presidenciales de la segunda vuelta de estas elecciones ocurridas ayer en Perú. Escuche bien, estas son las cifras del momento.
De la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, con 92,6 actas contabilizadas, 50,158% para Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Estos son 8.735.573 votos y 49,842% para Roberto Elbert Sánchez Palomino. Son 8.000.000 8.680.612 votos. Rápidamente el cálculo, la diferencia entre los dos, 54.961 votos. Mientras sigue avanzando este proceso, les decía, este es 92% de las actas escrutadas, queda poco, pero se está efectivamente estrechando. En la mañana, en el más temprano, digo, todavía es la mañana, pero más temprano en la mañana, leíamos en el bloque internacional acerca de lo parecido que es a los últimos procesos electorales en Perú, esta estrechísima diferencia entre quien resulta finalmente ganador. La última se decidió por 40.000 votos y ahora ya estamos con una diferencia de 54.000 y un poquito más.
En términos gruesos, ¿eh? 50,1 contra 49,9, una cosa así, tan a punto. Pero yo, o les decíamos aquí muy temprano en la mañana, que los votos que se, en que el recuento es más lento, es en las zonas rurales, donde en teoría Roberto Sánchez tiene ventaja. Y por lo tanto, estas cifras tendrían que seguir estrechándose. La diferencia hace algún rato, cuando se iniciaba esta edición de Radiograma, era de 4 puntos. Y ahora es de nada. Entonces, evidentemente que eso es lo que está ocurriendo y por lo tanto no es osado decir que Roberto Sánchez en algún momento podría incluso pasar a Keiko Fujimori en la medida que pasen las horas, que transcurran las horas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero estos son los últimos datos que dan a conocer las autoridades peruanas.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Ocho de la mañana, 36 minutos.
El debate por el levantamiento del secreto bancario ha dividido al Congreso. Se espera que mañana la sala del Senado, en tercera votación, pueda destrabar la iniciativa.
Dos veces empataron allí en la votación, ¿no? Dos veces en el Senado. Por un lado, la oposición exige urgencia para aprobar la vía administrativa como la única forma efectiva de golpear las finanzas, dicen, del crimen organizado. Y por el otro, está el gobierno y el oficialismo que se atrincheran en sus posturas de mantener la vía judicial, argumentando que la medida administrativa es un riesgo innecesario, dicen, frente a la opción de fortalecer a la unidad de análisis financiero.
Todo esto luego de la polémica que provocó la llamada Operación Tokio. Néstor Aburto, buenos días.
Hola, Néstor.
¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Por la vía judicial o administrativa? Esa es la interrogante que suena en el Parlamento, suena en el debate también, porque esa ha sido la interrogante que ha marcado el tono de todo este debate respecto del levantamiento del secreto bancario. Polémica que nuevamente volvió a tomar protagonismo en la agenda pública. Y es que los antecedentes de la denominada Operación Tokio, esta investigación que desbarató una red del Tren de Aragua que habría movilizado más de 80 millones de dólares en Chile, en las que entre los detenidos aparece un ejecutivo del Banco Santander acusado de colaborar con esa organización criminal, ha abierto un frente de cuestionamientos sobre los controles internos de la banca y la supervisión del sistema financiero en su conjunto. Usted comprenderá que en Chile no andan los dólares, uno no compra dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace el crimen organizado? Inyecta la plata, utiliza casas de cambio, utiliza sistemas para hacer traspasar de plata chilena a dólares. Y esto todo incluso con estas llamadas cuentas corrientes en dólar que tienen cero costo y que usted que nos está escuchando podría perfectamente tener una de ellas sin ningún otro tipo de control. En específico, las críticas, fíjese, están apuntando a la unidad de análisis financiero. Usted la ha escuchado, se le conoce con la sigla UAF, que corresponde a un servicio, este es un servicio público, que tiene incluso una personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, es decir, en Hacienda es donde está instalada la UAF. En simple, su principal tarea, como mandata la ley, es prevenir y detectar que el sistema financiero sea utilizado para lavar activos y financiar actividades criminales. Ahora cabe destacar que este organismo no investiga penalmente como lo realiza la Fiscalía, sino que tras recibir información sensible, la analiza y luego de ello las envía, si se requiere o no, de todos esos antecedentes al Ministerio Público. La Operación Tokio abrió un punto crítico en todo este debate, porque no se activaron las alertas internas como un caso de tal magnitud. Y se preguntaron varios, bueno, ¿es suficiente entonces lo que dispone la unidad de análisis financiero o cómo está operando? En este contexto, el pasado día jueves, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reveló que se trabaja en una propuesta con la en esta materia, pero bajo la línea de dependencia siempre de la vía judicial.
Posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios. Siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario.
Pese a estas declaraciones del titular de la billetera fiscal, el jefe económico, como usted quiera llamarlo, desde el Congreso, aún sigue vigente la discusión del proyecto que crea el sistema de inteligencia económica y que llevaría al levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa, es decir, sin un control de legalidad o de garantía de un tribunal. Actualmente se encuentra en tercer trámite en el Senado con un punto polémico por delante, el de la disposición que le permitiría a la UAF pedir directamente a los bancos la información protegida por el secreto bancario, sin la necesidad de una autorización judicial. Esto luego de la sesión del pasado jueves 4 de junio, donde luego de una inusual doble empate que se dio, el despacho de la propuesta a una comisión mixta guardará o quedará pendiente exclusivamente por la controversia de ese artículo. Esto se presenta con marcadas diferencias entre la oposición versus el oficialismo en conjunto con el gobierno. ¿Por qué? Porque desde la oposición señalan que la aprobación de esta medida debe ser urgente, ya que ayudaría a frenar la ruta del dinero del narcotráfico, donde exigen darle más facultades a la unidad de análisis financiero. Así lo indicó la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, quien indicó no saber cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en levantar el secreto bancario.
No solo está lleno de improvisación este gobierno, sino que además de acciones que van en un sentido contrario a los compromisos de campaña que son incumplidas por parte del gobierno y que están más lejos de lo que en este caso se pueda materializar en el Congreso.
Por su parte, un round, Tomás Catherine Auditores, que se remonta desde el 23 de junio del 2024, se dejó ver cuando el actual presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, señaló a través de su cuenta de X que el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, era otro ingenuo que creía que el narcotráfico opera con transferencias bancarias. Esto luego de que Mirosevic llamara a levantar el secreto bancario para perseguir el dinero del narcotráfico. Tras aquello y luego de la Operación Tokio, el senador liberal publicó en su cuenta personal de redes sociales un mensaje. Dijo, hoy ha quedado claro quién era el ingenuo. A lo que Fontaine le respondió, cierto, me equivoqué. O sea, reconoció Fontaine que estaba equivocado. Cabe destacar que el senador liberal Vlado Mirosevic persiste en que la apertura del secreto bancario solo aplicará para operaciones sospechosas con relación al crimen organizado y al lavado de activos y no afectará a los ciudadanos comunes.
Porque esto está enfocado particularmente en las operaciones sospechosas de las bandas de crimen organizado. Ningún ciudadano decente, honesto de este país tiene que temer respecto a su secreto bancario. Si no está involucrado en actividades sospechosas respecto de crimen organizado, entonces nadie abrirá su cuenta bancaria.
Posición contraria, aunque desde la misma oposición, que manifiesta el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien emplazó a la derecha a explicar el por qué busca restringir el acceso a la información bancaria y no solo en casos de sospecha por crimen organizado, sino en una serie de delitos económicos de alto impacto que tienen en la sociedad.
O sea, organizaciones de menos de 3 personas o personas individuales que cometen delitos económicos que afectan a la comunidad y a la población. ¿Por qué no? ¿Y las colusiones qué? ¿Hubo otros delitos económicos?
Bueno, en el oficialismo, es decir, parte de la derecha, no les gusta. Hay una parte que sí, de hecho, el que nada hace, nada teme, es una campaña que viene de un sector más ligado a Renovación Nacional. Pero hay otros, en la UDI, el mismo RN y en el Partido Republicano, que no les gusta, evidentemente, levantar el secreto bancario si no hay un control de garantía, es decir, un juez que dé una autorización. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ya había indicado en que el levantamiento del secreto bancario corresponde a una medida absurda y criticó ahora que se utilice como una bandera política. En este sentido, Esquella manifestó que se debe inyectar mayores recursos y dotación a la unidad de análisis financiero.
Pero si es que hablamos de prioridades y una de las prioridades es combatir el crimen organizado como corresponde, no puede ser que 77 funcionarios estén a cargo de analizar todos los reportes que les llegan día tras día, no solo de los bancos e instituciones financieras, sino que de otras instituciones que están obligadas a reportar.
En RN dice, mire, cualquier cosa estamos de acuerdo, pero vía judicial. Así lo planteó el senador de Renovación Nacional, Carlos Kuchel.
Y no soy partidario de una apertura mayor porque usted ve lo que está pasando con el narcotráfico, etcétera, etcétera, con las personas vinculadas al narcotráfico, pero los que son chantajeados, entonces es muy delicado el tema del secreto, no es una consigna nomás.
No es una consigna, dice el senador de Renovación Nacional, y ahora ya todo está listo y dispuesto para ver qué es lo que va a pasar esta semana, pero genera discusión, debate. Lo que sí está claro es que los narcos o estas grandes organizaciones criminales que incluso trabajan, operan desde el exterior, ni siquiera es que están en Chile, tienen clarísimo cómo funciona el sistema en Chile, tienen clarísimo a dónde tienen que recurrir y cómo tienen que hacerlo. Eso es un dato de la causa.
Algunas cosas sobre esto. A propósito de la operación Tokio, sí hubo algunas alertas a la unidad de análisis financiero. ¿Qué hizo la unidad de análisis financiero? Parece que nada.
No.
Segundo dato, el director de la unidad de análisis financiero renunció el 6 de mayo.
En medio de toda una polémica interna que había.
Claro, se las emplumó, digamos. Digámoslo de esa manera, en términos campestres, ¿no? Se fue. ¿De que hubo alertas? ¿Hubo todas las alertas que tendrían que haber habido? No. Pero hubo alertas. Y hace 2 años. Y no pasó nada. Ojo con esto. 3. ¿Cuánto ganaba el empleado bancario venezolano de 33 años? 1.700.000. Y movía cientos de millones. ¿Qué pasa con esos bancos? Porque al parecer el movimiento que hacía en su cuenta del Santander era poco. Es en los otros bancos. ¿Cuáles bancos? Banco de Chile, BCI, el Scotiabank. ¿Qué pasó con esos bancos? Banco Falabella. ¿Qué pasó con esos bancos? ¿Había pasado esto mismo? Sí. ¿Con un empleado del Banco Santander? Sí. ¿Dónde? En el caso de los Chen, ¿no es cierto?
En Tarapacá.
Que lavaron 210 millones de dólares. 210 millones de dólares. Todo esto es apabullante. Es decir, se soluciona con levantar el secreto bancario de manera que cualquier funcionario pueda optar aquí. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque cada vez que se ha pedido autorización judicial se ha dado. ¿Qué está proponiendo? ¿Qué va a proponer el gobierno? Va a proponer que haya un turno de 24 horas de jueces, de manera que llamen y lo otorguen, que sea prácticamente automático, pero que siempre haya una revisión judicial.
¿Cómo funciona en el área de inteligencia con las escuchas telefónicas?
¿Qué ha pasado?
Se llama a cualquier hora y pues la
ahora,
autoriza.
¿Qué es lo que pasa con esto? A propósito de escuchas telefónicas. ¿Qué ha pasado? Y los abogados penalistas saben muy bien esto. Que como las escuchas telefónicas tienen solamente relación con tráfico, por ejemplo, de droga, por ejemplo, resulta que se ha vinculado a terceros en forma absolutamente irracional a tráfico de droga y se ha escuchado los teléfonos de gente que no tiene mucho que ver. Simplemente los agregan a la lista. Todos hemos visto listas que se entregan de teléfonos a jueces y los jueces le hacen el check-in a la lista y resulta que hay personas que no tienen nada que ver, señalando que están vinculados y no lo están. Así que todo esto es muy peligroso si depende solo de un funcionario por estas razones. Por lo tanto, hay que mirar bien el tema. Yo no creo, si es que efectivamente la autorización es casi automática, porque así ha sido, que el levantamiento del secreto bancario vaya a ayudar mucho o en algo. Sí está el riesgo, efectivamente, que funcionarios filtren datos a la competencia, terceros, etcétera. La información es muy importante para terceros que la puedan utilizar.
Ese siempre ha sido el debate de fondo.
Exactamente. Y funcionarios que, por lo demás, que si filtran esto, nunca se llega a nada en cuanto a responsabilidades, porque también está esa parte. Y aquí el Ministerio Público podría dar clase de toda esta cuestión, ¿o no?
Totalmente.
Por si acaso. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en esta votación, pero el sistema financiero más de fondo, ¿eh? El sistema financiero chileno está fracasando en todo el control, incluyendo la unidad de análisis financiero.
No, totalmente.
O sea, ¿cuántos casos más habrá en estos momentos?
Pero lo natural sería que incluso, solo por poner, digamos, un pelo más, así como anda preocupado el Servicio de Impuestos Internos de cobrar impuestos, ¿no es cierto?, a empresas que son ilegales, según la Constitución, o la operación es ilegal en Chile. La pregunta es, bueno, y también el Servicio de Impuestos Internos, muchos de estos están constituidos. O sea, tienen una operatividad en Chile para justamente blanquear el dinero, blanquear los capitales. Al final, de eso se trata todo este negocio ilícito. Y muchas veces, lo que se ha ido demostrando, y lo ha dicho el Ministerio Público, lo dijo el Fiscal Nacional la semana pasada aquí mismo en este micrófono, es que operan desde el extranjero. O sea, la operación viene incluso desde el extranjero.
De los 85 millones de dólares, digamos.
Sí.
Prácticamente todos se sacaron y no los van a poder encontrar.
No.
A ver si la verdad es que ya se fueron. Imagínense lo que renta el crimen organizado en esta parte, si hay otras actividades del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales. Ese dinero ya llegó a los bolsillos de la gente que está manejando esto, a la cúpula. Imagínense cuánto gana la cúpula. El asunto es impactante. Pero esto va mucho más allá. Hay que investigar a toda la organización criminal.
Sí.
Pero el sistema financiero chileno está complicado, Néstor. Es el sistema el que no está respondiendo.
Y como decían recién, está claro que el crimen organizado ya le sacó el molde y tiene más que claro cómo puede moverse sin dar alarma, sin que se levanten las alertas.
Claro, los montos.
Sí, pudo sacar 80 millones de dólares aproximadamente.
No, y las casas de cambio. Ojo, aquí hay un circuito. A ver, ¿qué es lo que hizo la Fiscalía? Con esto termino con la Operación Tokio. ¿Qué ha hecho el fiscal de la Fiscalía Sur, Héctor Barros? Primero nos mostró que habían organizaciones, ¿cierto?, criminales que funcionaban y trabajaban mancomunadamente. Luego vino el segundo golpe, que tenía que ver con la articulación de este sistema, o sea, dónde operaban territorialmente, etc. Y el tercer golpe que demuestra Héctor Barros es cómo blanquean los capitales para sacarlos del país. Entonces, esto es una línea. Si uno mira todas estas investigaciones que ha llevado la Fiscalía Sur, es una línea completa donde hay una gobernanza, una operación, y ahora lo que ocurrió la semana pasada es
como una
plata.
Suerte de cascada, ¿no?
Por
cascada
supuesto.
Arriba, cascada abajo.
O sea, tienen montado todo, donde seguramente aquí también hay estupendos abogados que viven en sectores de la DS, sectores de Barrio Alto, y que forman parte también de estos entramados. Donde ven cómo hacen la sociedad, cómo sacan el dinero, por qué lado, por qué vía. Y entre medio están las casas de cambio. Si no, pregúntenle al futbolista este Vidal.
¿Qué le quieres preguntar?
Él conoce las casas de cambio, pues andaba ahí con unos líos con un amigo.
El
arriba
de Vidal es grotesco.
Por eso.
Lo acusaron de apropiarse 50 millones de pesos y él devuelve los 50 millones de pesos.
Y ahí quedó.
Y no pasó nada. Todo eso es grotesco. Lo de Vidal, perdónenme, se podrá enojar ese señor, que haga lo que quiera, pero es grotesco lo que ocurrió. Y quedó en nada. Ese es el ejemplo de que se pueden hacer cosas y no pasa nada.
Nada.
Ya, veamos qué pasa en el Senado.
Mañana en el debate vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que la vía judicial finalmente va a ser uno de los puntos probablemente que va a terminar siendo aprobado por los congresistas.
Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Chao, Néstor, hasta pronto. A ver, hablábamos acerca de la Operación Tokio. Ayer hubo novedades, por supuesto. La justicia decretó la prisión preventiva, atención, para 14 de los 17 acusados de participar en este brazo, en este caso es brazo financiero del Tren de Aragua, entre ellos un ejecutivo bancario que estaba detenido, que es el del Banco Santander, pero ayer se expuso otra ejecutiva del Banco Estado.
La Fiscalía les imputó los delitos de asociación ilícita y criminal, lavado de activos y extorsión y contrabando. Tenemos detalles con Jorge Villegas.
16 ciudadanos venezolanos y uno boliviano fueron formalizados este domingo en el contexto de la llamada Operación Tokio. La Fiscalía Metropolitana Sur les imputó los delitos de asociación criminal, extorsión, contrabando, asociación ilícita para el lavado de activos y tráfico de drogas. Estas personas fueron detenidas durante operativos simultáneos desarrollados el martes 2 de junio en distintas comunas de la región metropolitana, entre quienes se encuentra José Carlos Pérez Asensio, el ejecutivo venezolano del Banco Santander, acusado de recibir el dinero ilícito y enviarlo mediante transferencias a la cúpula del Tren de Aragua en Colombia. El monto alcanza los 75 mil millones de pesos. Al finalizar la formalización, luego de extensas horas, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, indicó que si bien la investigación logró identificar el mecanismo por el cual la organización enviaba el dinero al extranjero, no descarta que existan otros mecanismos que aún no han sido detectados.
El gran mérito de la investigación es que nos permite abrir un espacio o un mundo respecto a por dónde sacan o cómo sacan los integrantes de Tren de Aragua, los líderes en este caso, y es posible que existan otras líneas de poder sacar el dinero del país que tampoco hemos detectado.
Uno de los imputados de nacionalidad venezolana, Efraín Rodríguez, es indicado por el Ministerio Público de ser testaferro de la organización Tren de Aragua, lo cual es negado por su defensa, quien indicó que su representado es víctima al verse la obligación de pagar lo que se conoce como vacuna. Así lo indicó el abogado Juan Pablo Núñez.
Él tiene que pagar montos importantes, elevados, y si no, no lo quería decir, pero es esa organización. Y pensando en ese orden de cosas, él, obviamente, en este instante, él y su familia están obligados, obviamente, a cumplir, puesto que las penas son bastante rigurosas y es de conocimiento público que hoy en día todas las personas que no han pagado la cuota denominada como vacuna han terminado con problemas y muchos de ellos sin vida.
El tribunal determinó 150 días de plazo de investigación para establecer la totalidad de las responsabilidades sobre diligencias que, en palabras del fiscal Héctor Barros, está recién comenzando.
Yo diría que en esta organización confluyen una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino que también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados. Mencionaba ayer en la mañana el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros. Y esas palabras se daban en la antesala de esta extensa jornada de formalización, como les contábamos, que ocurrió ayer en contra de estos 17 imputados del Tren de Aragua en el contexto de esta investigación al brazo financiero de la organización.
Bueno, como esta era la formalización, se expuso una gran cantidad de nuevos antecedentes que les vamos a detallar, lo que mencionaba hace minutos respecto de otra ejecutiva de banco, en este caso de Banco Estado. El martes pasado, la investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur, junto con las brigadas de crimen organizado, lavado de activos y cibercrimen de la Policía de Investigaciones, terminó con 19 detenidos, 2 de ellos por delitos cometidos además en flagrancia.
La banda habría logrado sacar, como les contábamos, 84 millones de dólares del país. Para ello fue clave un imputado que trabajaba como ejecutivo del Banco Santander, aunque Barros explicó a mediados de semana que la institución bancaria a la cual fue allanada no tenía relación con el hecho, sino que el involucrado tenía asociadas múltiples cuentas en el extranjero. Este quedó en prisión preventiva. En tanto, tras la formalización, el fiscal explicó que hay una imputada que era ejecutiva del Banco Estado.
La indagatoria comenzó en el año 2024, cuando en julio ocurrió uno de los fines de semana más intensos en materia de inseguridad que tuvo que abordar el gobierno pasado.
Esto luego que las autoridades policiales confirmaran que en medio de una fiesta clandestina en Lampa, 5 personas fueron asesinadas con impactos de bala.
Ese fue el origen de una investigación que culminó en la formalización de ayer por los delitos de asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, delitos de extorsión y delitos de contrabando.
Según conocedores de la investigación por el quíntuple homicidio, el tiroteo se habría dado porque la fiesta, la producción y la venta de drogas no estaban autorizadas por el Tren de Aragua.
Los antecedentes del caso evidencian cómo uno de los líderes del grupo en Chile, identificado como Jeffrey, extorsionaba a locales comerciales del barrio Bellavista o también a DJs que eran advertidos de comunicar en dónde tocarían, porque si la fiesta no era autorizada por el Tren de Aragua, había peligro de ataques, según los antecedentes que se han expuesto del caso.
Y resulta que el líder de todo esto es Carlos Bobby Gómez. Él está preso, pero esta organización sigue estando a cargo de él, que está preso en Colombia. En prisión preventiva.
Y ahí vienen otros líderes que estuvieron en Chile hasta el 2024, como el caso de Jeffrey, que está también fuera del país actualmente, dijo Barros, el fiscal Barros, ayer en la mañana sobre la estructura de la organización.
El mismo fiscal dijo que después de la audiencia, a su juicio lo significativo de la investigación es que se parte desde la base de la comisión de delitos por parte del Tren de Aragua. Los autores que están en la base, que tienen que ver con la extorsión, la explotación sexual, los secuestros, etcétera. Y de esa mirada que está en lo profundo se fue ascendiendo hasta llegar a determinar finalmente cómo lo hace el Tren de Aragua para poder sacar los dineros de nuestro país, decía el fiscal Barros luego de la formalización.
Información independiente. Opinión independiente.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Imaginas la Patagonia en invierno? Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas.